Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Muy buenas tardes, hola, hola, hola con todas, todos y todes. Bienvenidos al lado E, transgrediendo tu Sound System. Nos encontramos hoy en nuestra segunda edición. Hemos preparado este programa en coproducción con Flaxo Radio y Radio Ro Productora, donde conoceremos, dialogaremos y disfrutaremos de expresiones artísticas, culturales, alternativas de la comunidad LGBTIQ+. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez, les voy a acompañar en este programa el día de hoy, comentándoles que pueden escucharnos por los canales oficiales de Flaxo Radio, en Facebook, en YouTube, en nuestra página web www.flaxoradio.es y comentarles que estamos ya en Spotify. Pueden escucharnos también ahí en la versión resumida del lado E. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, es el noviembre trans para todas, todos y todes. Y el día de hoy nos acompaña nuestra querida Mari Franci Córdoba. Más adelante se va a presentar, pero quiero darte la bienvenida, agradecer de que estés acá y un gusto compartir cabina contigo. La tónica del programa de hoy es recordar, hacer memoria y dedicar este programa a honrar pues la memoria de todas, todos, todes, les compañeres trans cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia heterosis patriarcal, capitalista, racista, capacitista. Y en su memoria, pues, vamos a tocar algunos temas en relación a la realidad de las personas trans en Ecuador, en Latinoamérica. También hacer memoria de su lucha, porque el día de hoy muchas de nosotras, nosotres, tenemos un poquito más de dignidad gracias a toda su trayectoria de resistir en las calles, de incidir política, social, cultural, económicamente, laboralmente. Para ello hemos preparado una pequeña canción homenaje a través de la selección musical que les vamos a compartir ahora con Lo Más Bello. Lo Más Bello es una artista trans que nació en Buenaventura, Colombia, y después de vivir y estudiar en Santiago de Cali, se mudó a Bogotá. Se define como una trans no binaria. Interviene desde el trap y los elementos del rap y del hip hop, un género musical tradicionalmente misógino, homofóbico y transfóbico, que en Colombia y como en muchas otras partes del mundo es una escena musical dominada por hombres cisgénero y heterosexuales, blancos y mestizos. Entonces la propuesta de Lo Más Bello es presentarnos canciones que comparten mensajes sobre cómo es ser diverso y afrodescendiente también. Su lucha también es antirracista. Entonces vamos a dar paso ahora a la canción Vivas de Lo Más Bello.
Hey, hey, you motherfucker came on the beat. Ah.
La novedad es que siga viva.
35 años de expectativa.
He llorado al ver partir a mis amigas.
La probabilidad en mi contra toda la vida.
Cuchilla debajo de mi lengua, muletilla pa' espantar la muerte que me acecha. Sigo viva, Mara, tú aún respiras.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas.
Podrán cortar todos los pétalos, pero severas flores brotan hasta en el cemento. Seguimos resistiendo. Ajá, ajá. Mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target. En un sistema cuyo lema, enseñarles a odiarme.
A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase. Soy el monstruo con peluca que te perturba y al mismo tiempo te la pone dura. Dispárame, descarga en mí toda tu culpa.
Eres tan frágil que hago tambalear tu estúpida cordura.
Tomos, dejen en paz a las maricas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas.
Sigo viva como Angel modelando en pose. Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guárdate tus pesares, no busco tu aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó.
So what?
Seguimos vivas. Seguimos vivas. Seguimos vivas.
Vivas, 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 vivas.
A pesar de la herida abierta, seguimos vivas.
Ya la última, sí, soy la siguiente. O que mi tumba no cambie mi nombre por uno más conveniente. Por eso antes de salir te digo te amo, mami, te beso la frente. Ora por mí, reza por mí, quizás tu Dios pueda protegerme.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas.
Hola, hola, estamos de vuelta con Lado E, transgrediendo tu sound system. Le recordamos que estamos hablando sobre el noviembre trans en Ecuador y el día de hoy nos acompaña nuestra compañera Mari Franci, a quien le damos la cordial bienvenida. Por favor, Mari Franci, si te puedes presentar contándonos quién eres.
Muchas gracias, Ro, por la invitación. Muchas gracias a Radio Flaxo, al Lado E. Pues soy Mari Franci Córdoba, soy una mujer trans. Pasé por todas las etapas del proceso, fui un hombre heterosexual, luego fui un hombre gay, luego fui una persona bigénero y no digo finalmente, pero en este momento soy una mujer trans, porque la identidad es una construcción, la identidad es traviesa, la identidad se va formando, por eso es que precisamente creo que las identidades y el paraguas de identidades hacen posible o hicieron posible que en el año 2017 conociera a personas súper valiosas como Kelly, Marrana, Runa, Debbie Andreina, Las Pacha y otras tantas con las cuales hablábamos mucho del tema político, hablábamos mucho de lo que nos importaba, hablábamos de que nos seguían matando, de que seguíamos muriendo en un estado en el que la impunidad y el que mi importismo por ser identidades diversas apremiaba, en el que era la tónica. Entonces nace Transamblea y orgullosamente milito en Transamblea desde ese tiempo, a veces más, a veces menos, porque esa es la característica que tiene Transamblea, que es una suma de voluntades, no de salarios ni de privilegios, sino es una suma de voluntades. Oficialmente también trabajo para el Estado a propósito del cupo laboral trans. Soy analista de becas de cooperación internacional en CENESIT entre 2007 y 2009 también estuve vinculada al proyecto Transgénero y a Transtango, una iniciativa cultural, política, teatral. Entonces ese ha sido como mi caminar. También fui profesora invitada en la maestría de estudios de género de la Universidad Andina entre el 2007 y el 2016. Eso te puedo decir.
Wow, para iniciar. Tremenda trayectoria, Mari Franci, qué importante del cupo laboral trans. Aguante ahí, me imagino que ha sido toda una experiencia para que nos puedas contar también. Lo vamos a hablar hoy también. Entiendo que es una de las demandas de la marcha. Pero justamente para conversar del Marchamos Trans, me gustaría que veamos una pequeña compilación de videos que muestran algunos rostros de compas que están en la organización y que nos hacen una invitación a la marcha. Entonces, a continuación vamos a ver un Vox Pop.
Hola, soy Carolina Velasco, soy editora de la editorial Recodo Press y soy parte del colectivo Marica House of Te Amo. Yo soy de sectores del género y les quiero invitar este 18 de noviembre a las 10 de la mañana a la cuarta marcha nacional trans que va a salir de la Fiscalía General del Estado en Quito, Ecuador, y se va al Centro de Arte Contemporáneo. Luego en el Centro de Arte Contemporáneo va a ocurrir por segunda vez el Transfest. Así que invitades.
Hola, somos parte de la cantata feminista y estamos en la Asamblea Transitoria.
Noviembre es un mes importante para las identidades trans y no normativas.
Recordamos la despenalización de la homosexualidad y las disidencias, y la lucha histórica por la reivindicación y dignidad de las vidas trans.
Te invitamos a seguir la agenda de acciones rumbo a la Cuarta Marcha Nacional Trans, con rituales, jornadas deportivas, cineforos y el festival artístico.
Estaremos en la jornada deportiva Sudor, Calor y Hambre este domingo 12 de noviembre en el Parque Elegido y también seremos parte del Transfest el día de la marcha 18 de noviembre.
Y no olvides apoyar la autogestión organizativa con la Vaquita Trans.
Hola compañeras, compañeros, compañeres, soy Nebraska Montenegro, te invitamos a la cuarta Marchamos Trans este 18 de noviembre a las 10 a.m. Salimos desde la Fiscalía General del Estado, caminaremos hasta el Centro de Arte Contemporáneo. Luego de la marcha se realizará la segunda edición del Transfest por la memoria y lucha trans. No te lo pierdas, te esperamos con venidas.
Hola, estamos de regreso acá en Lado E, transgrediendo tu sound system. Estamos con Mari Franci y habíamos escuchado un pequeño vox pop de compañeres que nos invitan a la marcha trans. Estaba allí Nebraska, que es una compañera Cochinelli, y bueno, varias identidades, activismos de otras generaciones que se van tejiendo. Mari Franci, cuéntanos cómo es el Marchamos Trans de... ¿Cómo empieza? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo te vinculas? Un poquito más de lo que ya nos has contado.
Bueno, el Marchamos Trans tenía en un inicio una connotación que era por partida triple. Noviembre es el mes de los muertos y de las muertas por excelencia, por la fecha que todos conocemos, que es el 2 de noviembre. Luego el 20 de noviembre es el Día de la Memoria Trans, que se celebra a nivel internacional. Nace en los Estados Unidos y luego se propaga, se disemina por toda la tierra, y la Via Yala no es extraña a esta celebración. Sobre todo una conmemoración, porque es la conmemoración de las muertes y parte de la muerte de una activista trans en Estados Unidos, y que genera como que una ola de manifestaciones, de protestas y de ira, de cólera respecto al tema de la ineficacia e inexistencia de un Estado para que pueda juzgar y condenar estos actos y crímenes de odio. Y finalmente, también la tercera patita que tiene el Marchamos Trans al momento de nacer es el 27 de noviembre, que el 27 de noviembre de 1997 es la fecha en la cual, a partir de la recolección de firmas por las trabajadoras sexuales, a partir de un incidente en Cuenca en que se realiza una batida en un bar donde asistían las entonces trabajadoras sexuales del año 97, y se genera una ola de violencia, de apresamientos, de violencias que queda completamente en la impunidad. Todo el colectivo trans, a partir de este evento y principalmente en la ciudad de Quito, encabezado o arraigado por las Cochinelli, que son quizá la organización de trabajadoras sexuales más antigua que tiene el Ecuador, un homenaje para ellas en este espacio, porque son incluso personas de la tercera edad que están en total abandono, sin jubilación, sin derecho a una cesantía, sin derecho a un seguro social, etcétera, prácticamente muchas de ellas viviendo en situación de calle, en el indigenismo. Pero fueron ellas en el año 97 quienes en la Plaza Grande y en otros lugares se reunieron, se diseminaron y empezaron a recolectar firmas para acabar con la serie de violencias que se estaba viviendo hasta ese entonces, lo cual luego devino en la eliminación del artículo 516 del Código Civil, que establecía la prisión o la condena de 4 a 8 años de prisión por condiciones, conductas homosexuales en el Ecuador. Entonces, el 27 de noviembre es un hito que marca, precisamente a partir del año 97, la no criminalización de la homosexualidad, pero ciertamente es un primer paso. No se menciona todavía identidad, y claro, entonces estas tres fechas se confluyen y hacen del noviembre trans, por cuarto año consecutivo, algo que desde Transamblea y desde las colectivas que conforman la Asamblea Transitoria, que apoyan cada año la realización de este evento, genera este nivel de comunidad, este nivel de hermandad, este nivel de congregación que finalmente se manifiesta en la marcha trans, el que se celebra entre el 18 y el 20 de noviembre, precisamente como fecha central, teniendo el Día de la Memoria Trans.
Uh-huh. Y Mary Francis, cuando pasaba todo esto en los 90 de la despenalización de la homosexualidad, ¿tú recuerdas en dónde estabas? ¿Qué pasaba? ¿Sabías que existían estas mujeres trans que estaban luchando? ¿Lo viste alguna vez en los medios?
Bueno, yo te cuento que todavía era como que muy, muy chiquilla en ese entonces, y por mi propio proceso de identidad, como te comenté al principio, yo ahora puedo reflexionar que pude pasar por todas las identidades posibles, porque para mí el tema de mi identidad fue una constante exploración. Entonces, una anécdota que yo traigo a colación y que quizá por la cual no estaba tan en ese entonces enterada de lo que estaba pasando en el Ecuador, es que cuando yo era niña era transfóbica, porque cuando era niña no tenía el internet, no tenía la información que hoy en día existe, crecí absolutamente sola, sin saber prácticamente lo que me pasaba, sin poder hablarlo con nadie, simplemente sabiendo que cada vez que manifestaba mi feminidad, alguien estaba detrás mío, delante mío, sofocando esa feminidad, o sea, diciendo que no debía, que no era correcto. Entonces yo no entendía por qué tenía que callarme, pero sabía que mi supervivencia dependía del callarme. Entonces, claro, o sea, la vinculación con colectivos en ese entonces y con las acciones que las compañeras Cochinelli hacían era inexistente por completo. El año en que yo tomo conciencia y me vinculo y empiezo a entender es cuando empiezo, a partir del año 2001, a descubrir en el arte a través del teatro drag y en saber que existen colectivos en ese entonces, como existían muchísimos, que trabajaban por identidades trans, que trabajaban por las compañeras lesbianas, muchas más que eran representativas de los compañeros gays, organizaciones trabajando en temas de VIH, pero no aún trabajando en el tema de identidad. Entonces, en ese despertar es cuando comienza mi activismo, comienza mi escuela. Tengo que decir que mi escuela fue entre el 2007 y 2009 a través del proyecto Transgénero, y tomo conocimiento de todas esas fechas importantes y tomo conocimiento de lo que fue, del decidido apoyo que representó a todas las comunidades el hecho de que compañeras trans, históricamente vulneradas, violentadas, invisibilizadas, ya vamos a conversar más adelante del Parque La Alameda y vamos a poder como poder reflexionar sobre las violencias que se ejercían sobre ellas, cómo ellas, siendo quizá la escoria de las diversidades en el año 97, donde el trabajo sexual, siendo que ahora cuenta con una carga moral criminalizante, y en ese entonces hablamos de hace 27 años, 25 años, era todavía más. Entonces fueron ellas quienes encabezaron esta iniciativa, no fueron los compañeros gay, no fueron las compañeras lesbianas, con todo el respeto que todo el movimiento se merece, fueron las compañeras trans que constantemente eran agredidas, violadas, invisibilizadas, violentadas, quienes dijeron, ok, hasta aquí viene, y ¿qué es lo que se necesita? Se reunieron con un asambleísta en ese entonces, le dijo, recojan firmas para poder presentar la moción. Se recogieron las firmas y se lograron las firmas necesarias para poder presentar, es decir, una acción tan sencilla desde una población que ni siquiera tenía educación básica completa, pero que sabía que su principal objetivo en ese momento era sobrevivir.
Sí, justamente, Mary Francis, qué bueno que lo traes a la conversación, porque el Noviembre Trans justamente es de hacer memoria, y toda esta historia que nos cuentas creo que se hace sobre todo visible cuando se cumplen los 20 años de la despenalización, ¿no? Que es cuando Cochinelli hace esta denuncia al Estado, además de todas estas violaciones y asesinatos estructurales de mujeres trans en tiempos de dictadura, ¿no? Que aún está pendiente y no se resuelve, y hay este vacío como de 20 años, por así decir, tal vez en Quito, Guayaquil, Cuenca, más conocimiento desde las universidades o las personas que estudian o estudiamos los estudios de género y que se tiene como esta información, pero efectivamente en los 90s, en principios de los 2000 no conocíamos de esta historia, pero además de que teníamos derecho. Entonces creo que el trabajo que están haciendo con la marcha trans, con el Marchamos Trans, es importante porque justamente si bien es un trabajo de denuncia, también es un trabajo de memoria, y eso a las generaciones que están en un presente más activo, más inmediato, no va a ser difícil recordarlo y ahora reivindicarlo, ¿no? Entonces vamos a seguir conversando de eso. Quiero ahora irnos a otra pausa musical y también nos vamos a poner festivas. Estuvimos haciendo un pequeño recorrido musical por Brasil, entonces estamos haciendo un homenaje también a las mujeres trans brasileñas, que dentro de la región latinoamericana es el país con más muertes y asesinatos transfóbicos hay. Entonces queremos hacerles un homenaje a ellas, y hoy nos acompaña MC Trans, que es Camila Monforte. Nació en Complexo do Alemão, un conjunto de favelas en Río de Janeiro. Fue expulsada de casa en la adolescencia, vivió y realizó trabajo sexual en una estación de trenes. Ahora vive en Sao Paulo con su hijo adoptivo de 21 años y se presenta en shows de música funk bajo el nombre de MC Trans. Sus canciones abordan la sensualidad del mundo LGBTIQ+. Tiene más de 600.000 seguidores en Facebook, en YouTube y más de 5 millones de reproducciones. Con ustedes, MC Trans, Eu Não Sou Obrigada a Nada.
Nada, a nada, a nada, eu não sou obrigada a nada. Ai, 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 eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Aí eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Não sou santa nem fiel. Eu gosto de cachorrada. Eu quero que se expor. Eu não sou obrigada a nada. A nada, a nada, eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu sou MC Trans, então se liga na parada. Grita, grita aí, mulher. Eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu não sou obrigada a nada. Ai, 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 eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Aí eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Vou te dar um papo porque eu sou descontrolada. Você não manda em mim, eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu não sou obrigada a nada. Ai, 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 eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Aí eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Não sou santa nem fiel. Eu gosto de cachorrada, eu quero que se expor. Eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu sou MC Trans, então se liga na parada. Grita, grita aí, mulher. Eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada. Eu não sou obrigada a nada. Ai, 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 eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada. Aí eu deixo dar uma quicada. Aí eu subo, dou uma rebolada. Aí eu deixo dar uma quicada. Eu não sou obrigada a nada.
Hola, 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 ¿cómo están? Estamos de vuelta. Esa era MC Trans con Eu Não Sou Obrigada a Nada. Aquí seguimos en cabina con Mari Franci. Contarnos, Mari Franci, ¿qué tal te pareció esta canción? ¿La habías escuchado antes?
Desde la primera presentación que se hizo.
Desde la primera presentación con Lo Más Bello de Buenaventura, yo estoy que vibro intensamente con las canciones porque transmiten lo que es la realidad del ser diversa, lo que dice tu normalidad nos cuesta la vida, Y lo que has hecho como resumen respecto a MC Trans, como el tema de trabajadora sexual, ejerciendo trabajo sexual en estaciones de tren, es básicamente como la gran mayoría de trabajadoras sexuales trans que no han tenido la opción de hacerlo, sino que por un instinto de supervivencia se han visto obligadas a ejercerlo para poder comer y sobrevivir. Es la tónica, es decir, en donde sea, en donde no me vean, a oscuras, muchas veces expuesta a miles de formas de violencia. Entonces la música está increíble, me inspira para seguir de largo hablando en esta entrevista y en esta tarde.
Sí, esa es la idea con esta provocación musical también, honrar un poco también la memoria, sí, pero también las producciones festivas también, creativas, artísticas que hacemos desde la comunidad. Y bueno, la comunidad trans en particular, que tiene mucha arte, mucha política, como MC Trans, ¿no? Que su vida habla por sí sola y justamente muestra un poco de la realidad de las mujeres trans en Brasil, como ya lo comentaba Mari Franci. Y ahora preguntarle a Mari Franci, ¿cómo está la realidad de las personas trans en Ecuador?
Bueno, el panorama entre 1997 y la actualidad, año 2023, para las identidades trans no ha sido muy esperanzador. Todavía existe una brecha inmensa en cuanto al nivel de educación. Esto implica que, sobre todo en poblaciones rurales, quizá en poblaciones urbanas, y sobre todo en poblaciones urbanas donde la población o donde la persona ha tenido la ventaja y privilegio de nacer en un hogar o en una familia que entiende medianamente que las identidades diversas existen y que, bueno, es un aprendizaje constante, tienen la posibilidad de acceder a escuelas en donde los padres pueden discutir con sus profesores y con otros padres la forma correcta de abordar este tema. Pero no es la misma realidad de las escuelas rurales, públicas, en donde ni siquiera la palabra trans está acuñada en el imaginario, sino que todo sigue siendo gay o maricón. Entonces, y en donde más bien las identidades diversas desde la escuela básica, con profesores, con orientadores que no tienen idea de cómo tratar esa diversidad y que más bien recomiendan a los padres o recomiendan o aíslan al niño o a la niña, a la persona, de un sistema en el que sienten que no caben, y esto las orilla a abandonar el nivel escolar. Yo tengo el caso de compañeras, hermanas mías, que en pos de defender su identidad, porque en lugar de llamarse José Luis, pedían ser llamadas Nani, pedían ser llamadas Yesenia, pedían ser llamadas Jessica, y al no tener eco, entonces pedían a sus padres que no querían ir a la escuela y dejaron de ir a la escuela. El índice de personas trans que no ha terminado el nivel de escolaridad básica es muy alto en el Ecuador y en poblaciones rurales muy alto. En el año 2017, a propósito de la experiencia mía como funcionaria en CENESID, en el año 2017 tuvimos la oportunidad de lanzar un componente de becas dentro del programa de becas nacionales Eloy Alfaro, que era el componente de género. El componente de género buscaba romper esa brecha en el tema de personas trans que deseaban acceder a la universidad. Tenía una serie de requisitos y era una beca completa de manutención en una universidad pública para, desde el inicio hasta el finalizar la carrera, por los 5 o 4 años que durase la carrera, con la como que la única consigna de estudiar. Es decir, le daba la posibilidad a la persona de tener una remuneración básica unificada mensual para poder sobrevivir y dedicarse a estudiar. Te comento, Ro, que el resultado de este componente, al cabo de un año que estuvo abierto, bueno, fueron 9 meses, fue 0 adjudicaciones. 0 adjudicaciones, ¿por qué? Porque las personas trans en ese momento, como el componente lo dictaba, no podían acceder a la universidad sin antes concluir un colegio y sin antes concluir una educación básica. Entonces las personas que estaban realmente como en situación, en necesidad de estudios, no necesitaban la universidad. Necesitaban más bien una beca o un apoyo para poder terminar su bachillerato o su nivel escolar, que no existía en ese momento. Luego, el componente, por algunas cosas que transcurren en la institucionalidad pública, estaba también sujeto a que la persona no solamente fuese trans, sino que además justificase que estaba en una situación de vulnerabilidad adicional. Lo mismo pasaba con personas de pueblos y nacionalidades, lo mismo pasaba con madres solteras y adolescentes, es decir, había un componente transversal que era la vulnerabilidad. La realidad que descubrimos en ese momento, bueno, yo ya la sabía, pero que en ese momento como institución pública nos desayunábamos, era que la gran mayoría de personas trans que estaban en que habían concluido su bachillerato y que podían ser candidatas para acceder a la universidad, ya no tenían ningún interés de vincularse al espacio académico porque ya eran sostenedoras de su familia, sea a través del trabajo sexual, sea a través del trabajo de comedor, sea a través del trabajo de peluquería, que es una de las fuentes principales de ingreso. Entonces, el espacio académico ya no era necesario para producir ingresos. Y entonces ya no había como que una población trans plenamente identificada con este componente o con este factor de vulnerabilidad. Y finalmente, el hecho también es que la política pública, si no está enlazada en todos los niveles de la educación, lo único que hace es simplemente reflejar que existe una diferencia, reflejar que existe un vacío, y el resultado fue precisamente eso: cero adjudicaciones para personas trans, porque en ese entonces cero personas trans estaban, primero, informadas por el programa, y las que estaban informadas no cumplían con el requisito del programa. Eso significa que como institución pública, como Estado, no tenemos ni idea de cómo la política pública afecta a personas que históricamente vienen en situación de desventaja. Podemos pensar en madres solteras, sí, podremos pensar en personas de pueblos y nacionalidades, sí, podemos pensar en personas con capacidades distintas, sí, pero cuando queremos que la política pública, a través de una sola ley o un solo reglamento, encuadre o ampare a todas las diversidades, el Estado se da cuenta de que cada diversidad es distinta y atraviesa por violencias distintas, por antecedentes distintos, y en el caso de las personas trans, por un nivel de violaciones y de vulnerabilidades increíblemente altas que hacen que ni siquiera puedan acceder al espacio escolar. Eso como una referencia. Luego, el espacio de salud. La gran demanda de las personas trans en el espacio de salud es un mínimo reconocimiento, trato género sensible a su identidad. Es increíble que en el año 2023 todavía el MSP adolezca de funcionarios y funcionarias negligentes que se siguen ciñendo al reconocimiento netamente sexo-biológico de masculino o femenino de acuerdo con la cédula, desconociendo la estética, desconociendo el derecho a la autodenominación, desconociendo el derecho al autonombrarse, y aún así hacen de más difícil el acceso al sistema de salud que de por sí no piensa aún en las personas distintas.
Sí, está por ejemplo el caso de Estrellita Esteves, ¿no? Que es una compañera trans a quien mandamos un saludo, también fue parte de Cochinelli, y que ha tenido que esperar muchos años por una intervención por parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto a salud transicional, ¿no? Que no sé si de pronto conoces un poco el caso y nos puedes comentar.
Bueno, no conozco mucho el caso de Estrella, pero conozco el mío propio. Y te puedo hablar un poco desde el privilegio de ser una funcionaria pública, de haber concluido mi universidad, de ser ese 0.01% de población trans que tuvo ese privilegio, porque no podría hablar nunca a nombre de las compañeras trabajadoras sexuales trans y compañeras en estado de escolaridad cero que no han tenido ese privilegio. Sí estoy consciente de, haciendo una relación con el caso de Estrella, que los procesos en el Estado para poder acceder a un sistema de salud en cuerpos distintos, donde la salud transicional, donde el transicionar trans se ha tomado en cuenta, es un vía crucis impresionantemente gigante. Es decir, todavía existe en el sistema médico ecuatoriano la discusión de si nuestra decisión de ponernos implantes de senos o tomar hormonas de feminización para que los senos crezcan, para que las caderas crezcan, para que dejemos de tener barba, para que nos feminicemos, etcétera, es simplemente un capricho o un deseo y no una necesidad una necesidad inherente a nuestra identidad. Por eso marchamos este noviembre trans y por eso marchamos este 18 de noviembre. Me estoy adelantando un poco porque todos los temas de alguna forma se entrelazan, porque el Estado ecuatoriano y muchos estados del mundo todavía desconocen que el derecho a la identidad incluye el derecho a una vida digna, al acceso a un sistema de salud complementario y completo para los procesos de transición, al derecho a la identificación, a la identidad, a la estética, en otros campos como el de la vivienda, de lo social, el acceso a la educación, etcétera. el Estado sigue siendo negligente e invisible en todas esas áreas. Entonces, cuando nos referimos a la realidad trans y cuando hablamos en el tema de salud, de procesos transicionales, tanto en el caso de Estrella, en el caso de muchas otras compañeras que ni siquiera tienen el acceso, como en mi caso, ha sido una reflexión de que todo es un sistema de privilegios. Tienes el trabajo, entonces tienes la seguridad. Tienes la educación, entonces tienes la posibilidad de, ante el médico o ante el prestador de salud, poder educarle o poder hacerlo. Pero las compañeras que no tienen, a las compañeras que desde el guardia de seguridad les dice, buenas tardes, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y tiene que pelear desde la puerta el reconocimiento de la identidad, entonces el sistema de salud y los procesos transicionales vienen a ser cero y vienen a ser nulos, porque nuevamente somos ciudadanas de segundo orden, en donde el derecho a nuestra identidad es una cosa, cuestión de capricho, cuestión de gusto y no una prioridad para el Estado. Incluso nos dicen, yo no puedo invertir en los recursos que podría requerir para una operación de corazón o para una operación, un trasplante de riñón. No esperes que tus operaciones estéticas o tus cirugías, hablamos de histerectomías, hablamos de cirugías de reasignación genital, no esperes que yo como prestador de salud piense que eso es más importante que salvarle a alguien de una operación de corazón o de un trasplante de riñón. O sea, se compara que nuestras vidas están en segunda prioridad con respecto a otro tipo de necesidades. Si bien la nuestra no es una condición de enfermedad, pero la condición identitaria que no es satisfecha, Ro, cuando tu identidad no puede ser plenamente expresada, también implica situaciones de enfermedad, implica situaciones de frustración, implica la alta cifra, En América Latina, después de Brasil y de México, en Chile es el tercer país que presenta más alto nivel de tasas de índices de intento de suicidio entre poblaciones trans. 80% de las personas trans, 80 de cada 100 han cometido intentos de suicidio. Intentos de suicidio que han estado acompañados o por la soledad o por el ejercicio del trabajo sexual en condiciones deplorables o por el consumo de alcohol y otras sustancias, que de todas formas viene complementario a estas otras dos como características, estas dos como condiciones que acompañan el ser trans. Entonces es un índice altísimo, y como decía Lo Más Bello en su canción, 35 años es la expectativa de edad para una mujer trans. A nivel mundial, 35 años es el promedio de vida que nosotras vivimos, y nosotras demandamos con el Marchamos Trans y demandamos con el Noviembre Trans y este sábado demandamos que queremos llegar a viejas, que queremos morir de viejas y queremos morir con una jubilación, queremos morir con un sistema de salud que nos acompañe, queremos de morir con un sistema de pensión jubilar de cesantía, que nuestras hermanas y no nuestras familias biológicas, que sean nuestras familias comunitarias, nuestras familias colectivas, las que puedan reclamar nuestro seguro, las que puedan retirar nuestros cuerpos de las morgues, y que no se siga reconociendo el simple vínculo filial, parental, como la única posibilidad de familia. Es decir, a pesar de que en el año 2008 la Constitución del Ecuador es una de las más de avanzada que existen en el mundo, lo cierto es que a nivel de política pública y de aterrizar la Constitución a acciones específicas y claras en favor de poblaciones diversas, estamos todavía muy, muy lejos de una realidad por siquiera esperada o deseada.
Marifranci, ha sido un breve resumen de cómo está la situación de las personas trans en Ecuador, pero bueno, muy bien abordado con vivirlo en primera persona y después tener tanto contacto en relación a la salud, a la educación, al trabajo, que ya vamos a hablar sobre eso después, y también pensar la realidad de las personas trans en escenarios ahora como abiertamente neoliberales, ¿no? Como tiene esta nueva configuración ahora nuestro país, que nos depara, ¿no? Como personas, comunidad trans. Y antes de irnos a este bloque, vamos a hacer una pausa musical. Nuevamente trayendo a las artistas, a las músicas trans, que también nos dan como ahí un aire de impulso para seguir resistiendo todos estos temas, todas estas realidades que atraviesan el Ecuador, sí, también Latinoamérica. y hemos traído a Lia Clark, que es una de las mayores representantes de la escena musical LGBTIQ+, y la primera drag queen del universo funk brasileño. Sus canciones son bailables, sensuales y dulces. La drag queen Lia Clark mezcla en sus letras buen humor, porque el buen humor también es una forma de resistencia. Combina el funk y el pop. Muestra el gozo también como una forma de resistencia. ¿Y cómo es esto? La delicia de habitar las cuerpas disidentes de la norma. Con ustedes, Lia Clark, Traba Traba.
É isso mesmo, hein? Sentar no cabeção, rebolar até o chão, trava com cabeção.
Bom dia.
Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Gosto de boy sem camisa, já chega bem abusado e me pega bem gostoso. Pega bem gostoso. O meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha. Gosto que pega de jeito com a mão na minha calcinha. Eu quico, sempre rebolo até em cima da mesa. Na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa. Agora senta no chão, deita devagarinho. Fecha até os olhos e não faz biquinho. Ali é bem direta, não tem beijo na boca.
Eu vou direto ao ponto.
Eu sou menina, eu sou garota. Então prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Trava. Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Eu quico, sempre rebolo até em cima da mesa. Na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa.
Bom dia.
Trava.
¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a este momento. Estamos en Lado E, transgrediendo tu sound system. Lo de Lado E, transgrediendo tu sound system, justamente tiene que ver porque el cis del system es del sistema cisgénero al que estamos transgrediendo, porque no es el único que existe como normativa en relación a las identidades de las personas. Existimos también las personas trans y hoy estamos aquí resistiendo en este noviembre trans. Ahí estaba Lia Clark con Traba Traba para recordarnos que esta lucha es con las trabas, las travestis y las trans, y gracias a ellos estamos hoy aquí viviendo todavía y luchando porque la dignidad sea para todas, todos y todes. Nos acompaña Mari Franci Córdoba, que es integrante del Marchamos Trans, que está en su cuarta edición, y vamos a seguir conversando Estábamos hablando sobre las denuncias, las demandas de este año del Marchamos Trans, tomando en cuenta este contexto ecuatoriano, ¿no? Que cada vez más es abiertamente neoliberal, ya no solo en el discurso, sino en las prácticas necropolíticas complejas. Y bueno, querer saber cómo está articulando esta resistencia al Marchamos Trans, cómo se articula, por ejemplo, con otros movimientos sociales, cómo ven que va a ser este noviembre, que ya va cerrando, pero a largo plazo la lucha también.
Bueno, para efectos de lo que es el Marchamos Trans y lo que ha significado a modo de demandas para este año, pues se ha planteado un manifiesto que será leído el día sábado y que incluye básicamente puntos muy elementales, algunos de los cuales ya hemos comentado, como el acceso a la salud, pero un acceso a la salud desde un punto de vista integral, donde no seamos tratadas como ciudadanas de segundo orden y donde nuestras necesidades no sean vistas como meros caprichos o vanidades o modas, sino como una necesidad de la construcción de la identidad que está consagrada en la Constitución Política. A nivel laboral, la demanda es mucho, mucho más amplia, porque el cupo laboral trans no solamente se ciñe a la posibilidad de que empresas tengan una cuota de personas trans en sus trabajos, sino también a la necesidad de que dichos trabajos, de que el ente rector del sistema laboral, el Ministerio de Trabajo y todas las organizaciones, las cámaras de industrias, las cámaras de artesanos, las asociaciones de empleados, los colectivos, etcétera, los frentes de trabajadores, entiendan que no solamente es el acceso al trabajo, sino en qué condiciones accedemos a ese trabajo. Hablamos, por ejemplo, de compañeras trans que ayer estuvimos en el Quiquitorio con Cayetana Salao, y ella mencionaba que a través del taller Comunicación Mujer se identificaban casos donde compañeras en las zonas costeras y zonas de las empresas bananeras, en haciendas principalmente, cuando hacían uso de este ejercicio del mameluco, por ejemplo, que oculta tus senos, que no tiene por qué ceñir o fijar tus formas, las formas de tu cuerpo, era como un escudo muy válido para compañeros trans masculinos que estaban en un ambiente netamente laboral masculino. Pero el momento en que se descubre o hay el riesgo de descubrirse en ambientes igual así precarizados, donde no existe suficiente educación, el riesgo más alto y más común que existe es el de la violación, que está también supremamente cercano a este principio que tienen las clínicas y centros de deshomosexualización que todavía existen a vista y paciencia del Estado, que no interviene, y en cuyo caso el remedio para las compañeras lesbianas que eran ingresadas a fuerza, obligadas por sus familias, no con voluntad propia, sino siempre bajo la violencia, bajo el sometimiento y otras prácticas, era nuevamente el ejercicio de la violación hasta que te guste. El ejercicio de la violación hasta que entiendas que ser mujer es eso. Y con esquemas horribles de relatos, de testimonios de compañeras que hasta el día de hoy no pueden ser judicializadas porque no existe un marco legal que permita que las acciones que estas clínicas ejecutan puedan ser sancionables.
Y muchas veces es complejo también denunciar, y recuerdo que en su momento se decía, ¿no?, que era complejo porque las compañeras no querían denunciar, porque muchas veces es la misma familia quienes ingresan a estas personas en las clínicas, o de pronto compañeros de trabajo, y hay relaciones de poder que hacen complejas estas denuncias. Y claro, para el Estado, si no hay nada judicializado, no existe, parecería que es un problema que no existe, ¿no?
Sí, exactamente. Y en otros espacios, como por ejemplo igual el tema del libre tránsito, el tema del acceso a la vivienda digna, porque es súper alto el índice, más o menos entre el 65% y 70% de las personas que no tienen una identidad disidente fija, por así decirlo, como lo trans femenino, que es quizá lo que más resalta de lo trans, porque es visible, porque se puede notar, porque es estético, porque hay un cambio de nombre, etcétera, un montón de cosas. Pero lo no binario, lo queer, lo género fluido, lo género no estable, todas esas nuevas definiciones de personas que simplemente renuncian al masculino y al femenino y que simplemente quieren ser tratadas como personas, sobre esas personas las violencias son todavía más evidentes, porque no habiendo una legislación y no habiendo una jurisprudencia que aplicar, entonces es o te defines hombre o te defines mujer. Si quieres un servicio básico, o eres esto o eres lo otro. Se te trata por tu nombre, se te registra, se te desconoce completamente, y eso implica que muchas personas, en pos de este derecho a la identidad, vivan en situaciones precarias, vivan en condiciones de comunidad, vivan como una manada, vivan en espacios en los que vivan en casas ocupas, que existe la realidad de las casas ocupas, o vivan en colectivos o en grupos solidarios y no tengan como que el derecho a una vivienda propia, a un crédito para vivienda, porque no tienen trabajo para poder acceder a ese crédito. ¿Y por qué? Porque no pudieron tener educación, o renunciaron al derecho a la educación porque privilegiaron su derecho a la identidad. Entonces, las demandas que se incluyen en el Marchamos Trans incluye todo un abanico que implica Cancillería, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Bienestar Social, el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, con iniciativas para que, lo decía ayer la compañera Melanie en el Quiquitorio, nosotras no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder formarnos en otras cosas, porque el trabajo sexual es una demanda a diario, 24 horas al día, 365 días al año. Estamos tan precarizadas, decía ella, que si un cliente nos llama a las 3 de la mañana, o a las 8 de la mañana, o a las 10 de la mañana, horario en el que deberíamos estar probablemente asistiendo a clases, capacitándonos, teniendo una reunión con algún ministerio, pues simplemente por comer y por alimentarnos, decidimos dejar esa reunión, decidimos perder la capacitación, porque es más importante el alimento. Entonces, el trabajo sexual mientras no se discuta la laborización del trabajo sexual, porque ya la legalización es quizá un camino hasta cierto punto perdido. ¿Qué es legal? ¿Qué es ilegal? Y con toda la carga moral que existe sobre el trabajo sexual, tenemos todas las de perder. Pero mientras no se ponga sobre la mesa la laborización del trabajo sexual y de otros trabajos, como los trabajos de personas migrantes, que tienen sus espacios, sus lugares de comida, que tienen sus espacios de negocios informales, de ventas, etcétera, que también no pasan por la laborización, mientras no exista una mirada hacia eso, pues entonces no podemos hablar de justicia social, y no podemos hablar en el marco de un gobierno neoliberal que definitivamente prioriza el pago de deuda con el FMI, o el pago de deuda o generar más deuda con gobiernos para satisfacer las necesidades básicas elementales, que es seguir manteniendo el statu quo, dejando de lado todas las iniciativas. Por ejemplo, en la asamblea, cuando esta se cerró, se quedaron de lado todas las iniciativas para el cupo laboral trans y para condiciones laborales que estaban manejándose y que seguramente en un año y medio de gobierno no van a ser importantes, porque existen otras prioridades, porque se vino el fenómeno del niño, porque es más importante la seguridad, porque es más importante generar divisas a través de las exportaciones. Todo es siempre más importante menos la identidad, y es un tema que durante 27 años se ha venido quedando rezagado.
Sí, así es, María Francis. Y como dices, también está también el trabajo del cuidado, nomás creo que hay un importante reconocimiento que se debe hacer al trabajo de cuidados que hacen las personas trans, personas LGBTIQ+, en los hogares, por ejemplo, o en las comunidades, a personas adultas mayores, a niños, porque usualmente, por muchas razones, son personas que no conformamos una familia nuclear o no tenemos acceso al matrimonio, y somos quienes estamos cuidando, por ejemplo, a las personas adultas mayores, a los sobrines. Entonces, ese es un trabajo también invisibilizado. Y creo que es importante mencionarlo. Creo que también es importante que dentro de los trabajos que tú dices, por ejemplo, la movilidad humana, las migraciones, tienen un gran componente de disidencias sexogenéricas, y que también están sosteniendo economías autónomas y que están sosteniendo la economía, la macroeconomía. Entonces, creo que es importante regresar a ver las identidades como estructuras que están sosteniendo la macroeconomía, que están sosteniendo el cuidado de los hogares, de las comunidades, que sin eso no hay finalmente sociedad. Entonces, claro, las organizaciones como la el Marchamos Trans es importante porque están haciendo, claro, un trabajo, si bien de incidencia con el Estado, también un trabajo de incidencia en la cultura, ¿no?, y en la sociedad, que es necesario visibilizar para trabajar también como desde las personas. Quiero que sigamos conversando en el siguiente bloque. Ahora vamos a dar paso a una nota perdida, que es un hombre trans, un compañero hombre trans colombiano, cantante de reggaetón, trap, de Bogotá, Colombia. Su propuesta busca recuperar la voz a través del reggaetón y el trap. Su carrera desde el 2020 encuentra en la música el canal para conectar, compartir y disfrutar el cuerpo. Celebra las existencias trans acompañadas de un buen dembow. Y creo que el reggaetón ahora, creado desde las disidencias sexogenéricas, tiene una importante componente, que es justamente el de destrabar aquellas rigurosidades mentales que aún tenemos para no comprender que el mundo es tan diverso, ¿no?, como la naturaleza, y que las disidencias estamos existiendo y resistiendo. Ahí tenemos a Una Nota Perdida con Mariconeo.
Labios pintados, mira cómo luce mi ojo delineado. Llegamos rompiendo todo el escenario.
Me miro al espejo y lo que veo es una diosa maravillosa y escandalosa. Salgo a la calle y los ojos se descontrolan con mi mariconeo invadiendo toda la zona. Marica sí, cobarde no, bien loca sí, de tu consumo no, no. Ponte a rezar que todo esto se jodió. Tanta belleza, yo sé que te molesto. Si no te gusta, no mires, se te pega. Y es que el mariconeo sí se pega. Si no te gusta, no me mires, se te pega. Y es que la maricada sí se pega. Si no te gusta, no mires, se te pega. Que se te pega, nene, se te pega. Si no te gusta, no mires, se te pega. Ja, y no me culpes si se te pega.
Se pega, se pega. Se pega, se pega.
Se pega, 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 se pegó.
No me he visto para ti, no es tu problema. Y se incomoda lo que ves, es porque hay algo en tu cabeza que se descoloca, que se desespera y se te raya la mente porque no tenemos pena. Dale, no tengas miedo, deja salir esa fiera. Libera tu mente, ven y mueve las caderas. Rompe las normas que te atan y te condenan a una vida normada de gente buena, de gente sin escarcha, de gente que no anda trepada, gente normada.
Claro que no, claro que no, claro que no.
Y rompe todo lo que te limita. Y rompe todo lo que te jode la vida. Rompe el binarismo y las doctrinas. Y ahora vamos a romper toda la pista. Y rompe todo lo que te limita. Y rompe todo lo que te jode la vida. Rompe el binarismo y las doctrinas. Y ahora vamos a romper toda la pista.
Si no te gusta, no mires, se te pega. Y es que el mariconeo sí se pega. Si no te gusta, no me mires, se te pega. Y es que la maricada sí se pega. Si no te gusta, no mires, se te pega. Que se te pega, nene, se te pega. Si no te gusta, no mires, se te pega. Ja, y no me culpes si se te pega.
Se pega, se pega, se pega, se pega.
Se pega, 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 se pegó.
Deja que se te pegue el amor propio. Deja que se te pegue y que te suba de tono.
Deja que se te pegue el amor propio. Que se te pegue y que te suba de tono. Le parlo.
Buenas, buenas, estamos otra vez acá en el siguiente bloque de Lado E, Transgrediendo tu Sound System, una producción de Flaxo Radio y Radio Ro Productora en el 2023. Les recordamos visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, estamos ya en Spotify también. Próximamente van a escuchar nuestros podcasts en esta aplicación. Y bueno, recordarles que estamos con Mari Franci del Marchamos Trans. Hemos venido compartiendo un poco cuál es la realidad de las personas trans en Ecuador y todas las iniciativas que está tomando el Marchamos Trans en su cuarta edición. Nos gustaría ahora que conversemos un poco de cuáles han sido estas actividades dentro del Noviembre Trans, querida Mari Franci.
Bueno,
A diferencia de otros años, bueno, este es apenas el cuarto Marchamos Trans, pero en este año se notó, a partir precisamente de las tres experiencias anteriores, ese ánimo de convocatoria que la marcha trans implica, que el Marchamos Trans tiene. A partir del el año pasado, por ejemplo, no sé si recuerdas que una semana después del Marchamos Trans hubo este incidente que el día de la marcha hubo este incidente en la Basílica, en que se les negó la posibilidad de hacerse fotos a unas personas y se las sacó prácticamente la iglesia, y a semana seguida se hizo una performance y una convocatoria gigantesca precisamente en denuncia y en demanda de esos actos de discriminación. Creo que esos actos y además la misma presencia de las personas y las colectivas que ahora convocan y conforman la Asamblea Transitoria de la Marcha Trans, se pensó en un pool de actividades que abarcaran distintos temas, pero al mismo tiempo todas esas necesidades que muchas veces en una sola marcha no se pueden abarcar, porque la marcha es marcha prácticamente, la marcha es la protesta, la manifestación, el grito, la convocatoria y luego la lectura del manifiesto, el Transfest y probablemente ya la finalización. Pero por ejemplo noviembre fue un mes que precisamente tuvo desde el principio de mes toda una serie de actividades que querían significar un homenaje a nuestras muertas, a las que ya no están, una convocatoria a las que estamos presentes y un qué vamos a hacer después con esas niñeces, con estas nuevas identidades, con estas nuevas personas que van creciendo y a las que también hay que apañar, porque no tienes que ser adolescente o mayor de edad para decir, ok, ahora sí tenemos que pensar en ti como identidad binaria. La identidad se construye desde la niñez. Fue así, entonces, que el 2 de noviembre, en el Parque de la Alameda, que es un parque súper simbólico para las trabajadoras sexuales trans, se realizó el altar a la memoria ancestral, que fue un compendio de paste up, de memoria, de lecturas, de compartires, de oraciones, de encendida de velas, de abrazos, que precisamente mencionaban los nombres de todas las compañeras que podíamos identificar como muertas. En las circunstancias en las cuales fueron muertas, es decir, si fue a través de negación de acceso del sistema de salud o fue a través de violencia del sistema estatal, fue negligencia también, abandono, etcétera. Entonces el altar fue una representación de eso en un espacio que precisamente, como decía yo, es súper emblemático para las trabajadoras sexuales trans, porque en los años 80 y 90, antes de la despenalización y después de la despenalización hasta el año 2008, las prácticas de la policía comunes entre trabajadoras sexuales callejizadas que estaban en la zona del Gran Pasaje, con un poco con menos incidencia las del centro histórico porque no existe mayor tráfico vehicular ahí, pero las de la Mariscal, las de la zona de la Ye, era que cuando existían las batidas, la policía, en aquellos casos en los cuales lograba atrapar, porque era una suerte de cacería hacia las compañeras, en el que lograba atrapar a las compañeras, chantajeaba a estas con la tripleta del castigo. ¿Quieres palo? ¿Quieres gas? ¿O quieres piscina? Entonces, si eras palo era una paleada, principalmente atacando también las zonas en donde estaba el silicón. Si era gas, era el gas directamente en la cara. Y esto, bueno, sin dejar de lado que también existían una serie de chantajes y de favores sexuales que la compañera debía previamente ejercer para el escarnio público. Y finalmente no importaba lo que tú seleccionabas, en la piscina era que tenían que llevarte a la mitad del parque de la Alameda, en los años en donde el parque ni siquiera tenía un sistema de drenaje de aguas, era un completo sistema de aguas servidas, porque era el agua lluvia que se empozaba, y entonces era entrar por propia voluntad a la piscina, que era esa agua pestilente, nauseabunda, negra, y entonces la policía se iba, dejándola abandonada, dejándola ahí. Muchas veces amanecían, llegaban mojadas, o sea, completamente mojadas, la ropa oliendo mal, la piel expuesta a enfermedades. Entonces, eso era la historia del Parque La Alameda para las compañeras trans. Así que el 2 de noviembre se hizo el altar allí. Luego, el 11 de noviembre, el sábado 11 de noviembre pasado, se hizo un nido trans amoroso, que fue una suerte de taller, conversatorio, reflexión sobre los círculos de familias trans en el Ecuador. Esas familias que han tenido más posibilidades de abrazar las existencias trans de sus integrantes, y esas otras familias que por desconocimiento, por ignorancia, por miedo, también por la violencia en la cual crecieron o fueron parte de esos, fue parte integrante de esas familias, también se dieron menos como que condiciones afectuosas y calurosas hacia esas nuevas identidades, y fue como que todo un juego, todo un ejercicio de relacionamiento con niñas y con niños, con familias, involucrando de manera voluntaria, informada y deseada en la participación de las actividades. Y esto se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo el sábado pasado a las 11 de la mañana. El domingo, a día seguido, la actividad que se realizó fue Sudor, Calor y Hambre, una cicleada que incluía como ruta final, inicial y final, el Parque Elegido, que convocaba a personas también del ciclopaseo, a iniciativas también de ciclistas afines, no necesariamente disidentes o diversas, pero afines con la causa de lo trans y con una afinidad por el tema de la cicleada, actividades de voguing, de paced up, de ejercicios, de yoga. También se hizo la carteleada para lo que va a ser la marcha de este sábado. Entonces fue una actividad que tomó aproximadamente 4 o 5 horas, con una participación impresionante, muy linda, que incluyó inclusive esta lucha y esta reivindicación del derecho al entretenimiento, del derecho al divertimento, del derecho a poder hacer uso del espacio público para tu propio ejercicio placentero, de relajación, el derecho al ocio, básicamente. Luego, el día de ayer, en La Nube, el espacio cultural, se realizó una de las actividades más hermosas a las que tuve y tuvimos la posibilidad de asistir, que fue el Kikitorio en torno al cupo laboral trans, con todas estas aristas, como te comentaba, es decir, en qué condiciones llegamos al trabajo. No solamente se trata de tener un cupo, sino en qué condiciones ese cupo es asignado, cómo el sistema reflexiona las necesidades y las demandas de la población trans, de las poblaciones diversas, en cuanto al entorno laboral, un entorno laboral seguro, un entorno laboral donde no se sienta expuesta ni amenazada la identidad como tal, entre otras cosas. La compañera ayer, Melanie, en el Kikitorio dijo algo muy bello que me quedó en la memoria, y es: no es lo mismo ejercer trabajo sexual, como muchas compañeras lo hacen, basadas en la posibilidad de hacerlo, tal vez en la pertinencia y elección de hacerlo, versus hacerlo por un instinto de supervivencia. Ahí es donde tú te das cuenta que lo necesario que es hablar de un cupo laboral trans y de una ley integral de trabajo que incluya lo trans, porque no son demandas o condiciones excepcionales o especiales en torno al trabajo las que estamos pidiendo, son las mismas condiciones que ya están consagradas en la Constitución Política del Estado, en declaraciones de derechos humanos, y que corresponden para el común de los humanos, condiciones básicas de desenvolvimiento del trabajo, pero que en el caso de las condiciones trans tiene que considerar todas las violencias, todas las tiranías, todas las inequidades a las cuales estamos expuestas. Y que tiene un ejercicio base básico importante, que es la diferencia y el techo de cristal con el tema de las mujeres. O sea, parte de la desigualdad que ya existe del ser mujer en el espacio laboral, pero que se transversaliza y se hermana completamente con las necesidades de las personas trans. Para terminar, lo voy a decir rapidito, estaba la marcha, que es quizá el evento emblemático de todo el Noviembre Trans. Luego la marcha se convoca a partir de las 10 de la mañana en la fiscalía, en las afueras de la Fiscalía General del Estado, y recorre la zona del Parque Elegido, el Centro Histórico, hasta el Centro de Arte Contemporáneo. Luego de eso está el Transfest, que es una convocatoria de expresiones artísticas, culturales, políticas, performáticas, que se va a hacer igualmente en la tarde, en el transcurso de entre las 2 y las 6, 7 de la noche. Ahí se incluye la olla comunitaria, y luego viene la celebración, el after, con performance para las personas ya obviamente que quieran vincularse, citarse, en la Casa Monstra, que igualmente va a tener mucho, mucho power y mucha fuerza con respecto a las posibilidades performáticas que incluye. Finalmente, luego de la marcha, el 21 y 22 de noviembre, hay dos actividades más, que son el Entre Cintas y Cámaras, que es un espacio de exposición de películas, cortos, documentales que tienen directa relación con la temática del Marchamos Trans. Esto el 21 y 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en horario de 4 y 6 de la tarde. Y la última, que es el 27 de noviembre, el 20 de noviembre, está a las 5 p.m. el Apostilla Trans El Rayo, una acción performática igualmente muy reveladora y muy vinculante con todo lo que el Noviembre Trans ha significado, en el CAC, esto es Centro de Arte Contemporáneo. Esto es a las 5 p.m. el día 20 de noviembre, y el cierre, el gran cierre, el día 27 de noviembre, que coincide con el día de la despenalización, como te contaba, que igualmente se va a hacer a las 6 de la noche en el Parque La Alameda, que ya va a ser una suerte más de reflexionarnos, de abrazarnos, de agradecernos y de nuevamente retarnos para lo que será el siguiente año, porque la lucha continúa.
Ha sido un Noviembre Trans lleno de arte, cultura, política, incidencia social y económica, de muchas maneras, denunciando todas las demandas que necesitamos las personas trans de la comunidad en el Ecuador. Y considero que mañana la marcha va a estar muy potente, celebrar la organización que han tenido durante todo el año para que esto sea posible, y ahora mismo hacer memoria en el presente de lo que ya fue y de lo que va a ser con todas estas demandas de derechos que estamos construyendo juntos desde diferentes trincheras, también resistiendo desde diferentes espacios laborales, en fin.
Así es.
Y bueno, estamos cerrando el programa, este programa número 2 del lado E, para despedirte, Mari Francia, un mensaje, y nada, agradecerte por mi parte y la parte de la producción. Un gusto haberte tenido aquí y conversar sobre todo este Noviembre Trans.
Muchas gracias por la invitación nuevamente, Ro. Nuevamente la convocatoria para el día de mañana es súper importante. Muchas personas dicen que chévere que puedas organizar la marcha, qué chévere, pero yo no soy trans, entonces yo no tengo por qué ir. En realidad no se necesita ser trans para ir a la marcha. Simplemente es reflexionar que muchas de las tiranías que atraviesan las identidades no binarias son tiranías que ya han vivido, por ejemplo, los compañeros y compañeras de pueblos y nacionalidades al negársele el derecho a la identidad. Son tiranías que han experimentado las personas con capacidades distintas cuando el sistema no ha pensado en cuerpos funcionales, cuerpos disfuncionales, en qué representa, en cuál es la representatividad del cuerpo, de la capacidad, respecto al derecho a poder decidir sobre tu cuerpo, a poder decidir sobre, finalmente, sobre una estética que es también derecho al ejercicio corporal, que son violencias que los han recibido movimientos rockeros, góticos a lo largo de la vida, cuando sus estéticas han sido juzgadas y los espacios públicos les han sido negados. Entonces, el Marchamos Trans es la posibilidad de que todas y todos podamos juntarnos, pero la presencia masiva se hace mucho más importante porque masivamente somos más y masivamente podemos encontrar más puntos donde podamos confluir. El Marchamos Trans no es solamente por las identidades diversas, sí tiene un fuerte componente, sí, efectivamente, pero también es la la posibilidad, y en este momento, en los momentos que estamos viviendo en la Abya Yala y en el mundo, donde se está diseminando un discurso de miedo, no te juntes, no confíes, mejor no salgas de casa, es peligroso, te van a robar, etcétera, el colectivo y la colectividad, ayer también se denunció esto en el Quiquitorio, la colectividad, el generar colectividad, es la única, por ahora, posibilidad de poder seguir generando política pública sin tener incidencia en el Estado, pero al mismo tiempo poder seguir diciéndole al Estado: estamos aquí, estamos presentes, somos todas, somos tantas y somos muchas más de las que venimos, y cada año venimos más. Entonces, la convocatoria para que la gente asista mañana, va a haber una olla comunitaria al final del evento. Entonces, en mayor cantidad, en menor cantidad, todos vamos a tener un platito de comida para compartir y para, yay, y para abrazarnos al final, y luego se viene el Transfest. Entonces, lo que viene mañana es súper potente, con los hashtags NovTrans y hashtag #marchamostrans. Encuentran en redes sociales las convocatorias, las páginas de Transamblea, las páginas en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces, se puede encontrar información, y aquí estamos para seguir en el apañe. Gracias.
Así es. Aquí está la resistencia trans.
Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans.
Así es, muy bien. Entonces, no se olviden, el día de mañana a las 10 de la mañana en la Fiscalía, parte la cuarta marcha trans en Quito. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en Lado E, transgrediendo tu sound system. Y queremos despedirnos con una canción, no sin antes agradecer a Angie, que está en la cabina, nuestra productora, y agradecer a Flaxo Radio por ser la casa de Lado E. Seguimos con Villano Antillano, que es una rapera boricua. Y que nada, ella va a hablar por sí misma en esta canción, y les invitamos a seguirnos escuchando los viernes cada 15 a las 4 de la tarde. Lado E, transgrediendo tu sound system.
Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy falta de tu fosi. No corro contigo, negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi títer es más dulce, me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía.